Mirando a Fallar. Con Vicente Azpitarte.
God has been blessed in the end. He's going to take care.
Karma, no, peligra, posición de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar, una semana más. Y qué programa tenemos por delante. Unos minutos, desde luego, de auténtico privilegio, lujo, en el estudio de Tirando a Fallar. Enseguida os presentamos a nuestro gran invitado. Lo veníamos avanzando las últimas semanas, que teníamos muchas ganas de que llegara este programa. Y por qué no también los siguientes, porque el siguiente vamos a tener que hablar mucho de la gran fiesta del baloncesto español, la Copa del Rey. Hoy vamos a hablar también, en el tiempo que tengamos de actualidad, de lo que ha ocurrido en la última semana baloncestística, esa gran jornada de Euroliga con cara y cruz para los equipos españoles. Hablaremos, por supuesto, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con los nuestros, pendientes también de lo que ocurra en las próximas semanas, si hay cambios, si no hay cambios, qué va a ocurrir en la gran fiesta también allí en Estados Unidos, pero, por supuesto, también cómo van a llegar tras esta gran jornada de fin de semana los equipos de la zona de privilegio de la Liga Endesa a la Copa del Rey para disputar ese gran torneo en Vitoria del que tenemos muchísimas ganas y luego tendremos tiempo de hablar de todo ello. Pero hoy vamos a tratar de resolver muchas dudas, cuestiones, ¿por qué no?, que nos van a permitir entender cuál es el escenario del baloncesto para los próximos años. Cuestiones que, desde luego, también nos van a permitir entender por qué se han tomado algunas decisiones durante también las últimas temporadas y, sobre todo, vamos a tratar de conocer el estado actual de nuestra principal competición baloncestística, la principal competición doméstica, la Liga Endesa, y por eso hoy vamos a recibir en este estudio al presidente de la ACB. Es domingo, son las 11 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, esto es
Tirando a Fallar.
Granada, José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, todo bien. Preparado.
Buen fin de semana en Granada.
Fantástico.
Sí, un poco
ha llovido un poquito. Ha llovido,
¿no? Sí, un poco de frío también, ¿no?
Sí, también. Pero bueno, es que es lo que toca en esta época del año. Me voy a Vitoria la semana que viene, así que voy calentando motores.
¿Tenemos la maleta ya hecha o no?
No, pero prácticamente.
Sí, ¿no? Oye, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace 12 años? Es verdad que hemos hablado ya con mucha gente. Sí, bueno, sí. Prácticamente con todos.
Sí, sí.
Con todos. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a recibir una visita así en el estudio?
No, hace 12 años no.
No, hace 12 años no. Ahora, a lo mejor en los últimos años nos lo podíamos plantear.
Sí, sí, sí.
De hecho, lo hemos pedido públicamente incluso.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero hoy tenemos el privilegio de recibir en los estudios de Es Radio, en Tirando a Fallar, por fin, al presidente de la ACB, don Francisco Roca. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Oye, casi me sabe mal cómo estáis planteando mi visita. Porque vamos, desde luego
hemos dicho que es un honor y un privilegio, eso no le puede saber mal.
El honor y el privilegio es para mí, por supuesto, y estoy contentísimo de estar aquí y desde luego voy a estar cada vez que queráis.
No es ningún
problema.
Sí, ya hemos convenido en que no era culpa ni suya ni mía.
Por supuesto.
Así que ya ahí lo dejamos. Lo importante es que está usted hoy aquí, que estamos encantados de recibir al máximo representante de nuestra principal competición y uno de los máximos representantes del baloncesto español. Y, por supuesto, bueno, pues vamos a tratar de desgranar en qué situación se encuentra la ACB, ¿no? Porque, claro, estamos en un momento en el cual da la sensación de que se está creciendo en los últimos años, da la sensación, y eso ya es verdad que son datos, pero no son sensaciones, como decía, los ingresos se están doblando, cada vez parece que hay más gente viendo los partidos por Movistar, la calidad de las emisiones es espectacular a día de hoy. Pero, bueno, que no se vayan asustando los oyentes, que aunque vamos a empezar dándole cariño al presidente, después ya sacaremos temas probablemente algo más incómodos. Pero, en este caso, es verdad que por plantear el presente, no es un mal presente, desde luego.
No, yo creo que estamos en un momento bueno. Y estamos, además, en un momento que yo creo que va a seguir siendo mejor en un futuro de lo que es ahora. Efectivamente, tenemos cuestiones que resolver, que estoy convencido que irán saliendo durante la entrevista y estaré encantado de poder dar mi punto de vista sobre todas las cuestiones que queráis plantear, pero yo diría que estamos en un dulce momento desde el punto de vista deportivo. Tenemos una competición que realmente, pues ahora mismo está muy abierta. Las clasificaciones, como mínimo, de los últimos dos años, que y me puedo referir personalmente porque es el tiempo que llevo aquí, yo creo que la liga está más abierta que nunca, o desde luego está como lo ha podido estar en los mejores momentos desde el punto de vista de lo que es el balance competitivo. Y yo creo que la gente está disfrutando de un nivel de baloncesto enorme ahora mismo con la Liga Endesa. Por lo tanto, desde ese punto de vista estoy muy contento y lo estoy también de que por primera vez desde hace muchos años somos capaces de reflejar en los medios y sobre todo en televisión y en general en los medios digitales que también pues llevan nuestro contenido televisivo, pues estamos mostrando por primera vez la potencia de la Liga Endesa de una manera que yo creo que es con una tecnología de producción a un alto nivel. Yo creo que además en HD, que es absolutamente necesario en una competición de como la nuestra, de alto nivel. Y por lo tanto esos dos factores yo creo que realzan de una manera muy importante el momento que estamos ahora viviendo en relación a la competición y en relación a todo lo que rodea la competición y muy específicamente, lógicamente, a los medios de comunicación que nos ayudan y que nos muestran a nuestros seguidores.
¿Cuál es ese momento clave hace algo más de 2 años en el que de repente se le plantea la posibilidad de ser presidente de la ACB?
Bueno, a mí se me plantea la posibilidad de ser presidente de la ACB en un momento en que la ACB llevaba algún tiempo buscando presidente sin haber logrado el colectivo ponerse de acuerdo en un nombre, una figura concreta. Y eran, creo, muchos meses, no sé si 8 o 10 meses ya que llevaban en esa búsqueda. Y bueno, yo creo que hasta cierto punto, como me ha pasado en algunos momentos en mi carrera profesional, pues ha sido una casualidad. Yo llevaba algún tiempo fuera, me había marchado de la Liga de Fútbol, donde había estado 8 años de director general de la Liga, y estaba haciendo otras cosas. Y bueno, al final, sinceramente, a pesar de que tardé también un poquito yo en analizar la situación y en decidirme a dar este paso, la verdad es que cuando pasa un tren como esto delante de uno, pues lo tienes que coger. ¿Por qué? Porque es muy difícil llegar a ser presidente de una gran competición como es la Liga Endesa. Esto, la persona a la que yo he sustituido, que es Eduardo Portela, pues llevaba muchos años de presidente, por lo tanto...
Un saludo a Albert Agustí desde aquí, desde luego.
Y Albert Agustí también, ¿no? Bueno, Albert Agustí no era presidente, Albert Agustí era director general, yo sustituí a Eduardo Portela.
Es verdad, sí.
Entonces mi predecesor en realidad es Eduardo Portela. Aunque también tengo que reconocer que lo que estás diciendo pues es cierto porque,
bueno,
porque,
al final
final estoy haciendo los dos trabajos. Yo soy el primer presidente del ACD que no tiene director general, por lo tanto estoy haciendo ambos trabajos, efectivamente. Pero vamos, lo que quería decir es que pues me encontré con una oportunidad que me pareció muy bonita de aceptar. No se me había pasado por la cabeza que yo podía llegar a esta posición nunca.
¿Y sintió algo de vértigo cuando desde fuera observaba? Porque ahora desde dentro, bueno, pues probablemente me diga que no son enemigos, sino que son socios estratégicos, que bueno, desde fuera no observaba demasiada irascibilidad en torno al baloncesto español con Euroliga, NBA, la base del baloncesto también desde la federación. Era un puesto un poco complicado, al menos ese fuera, ¿no?
Bueno, sí que sentí ese vértigo, sinceramente lo sigo sintiendo hasta cierto punto, o sea, no se me ha ido o no se me ha aliviado completamente, todavía tenemos muchas cuestiones que tenemos que resolver a ese nivel. Pero al final lo que a mí me ayudó a decidirme, a tomar una decisión que yo creo que era cantada, si se te pone o tienes la suerte de que una oportunidad como esta pues se te aparezca, ¿no? Una vez que convencí a mi mujer, que fue lo más difícil de todo.
Siempre es lo más difícil.
Una vez que la convencí y me dejó hacerlo, pues no tuve ninguna duda y estoy muy contento de haber tomado esa decisión.
Bueno, desde luego ya dio el paso importante en aquel momento, eso está claro. ¿Qué tal es su relación con Eduardo Portela?
Muy buena. Muy buena, es una persona, primero, a Eduardo lo conozco hace muchos años, es muy entrañable y es una persona que lo que ha hecho es intentar ayudarme en todo lo que ha podido. Por lo tanto, le estoy muy agradecido y me llevo muy bien con él.
Bueno, estamos en un momento más o menos dulce, pero yo me refería ahora a esos enemigos en la distancia que acechan un territorio que no termino de saber si realmente lo quieren dominar o no, como es el territorio español. Es decir, no sé si desde fuera la ACB tiene la sensación en los últimos tiempos de que al final Euroliga va hacia una idea de competición en la cual no entran los proyectos de competición doméstica, o que incluso la NBA en algún momento pueda recuperar esa idea de expansión hace a Europa también restándole valor a las competiciones domésticas?
Bueno, son dos preguntas en una. Empezaré por la que se refiere a la Euroliga. Yo no lo creo. Yo creo que la Euroliga está en un momento pues también muy dulce. Ellos han hecho un cambio en profundidad de su modelo de competición. Es la primera temporada en que ese nuevo modelo de competición con 16 clubes, con una liga de ida y vuelta, 30 jornadas y después los playoffs y las finales, pues parece ser que les está dando un gran resultado, que ahí está siendo una competición bonita, muy muy competitiva, valga la redundancia, con un claro aumento de presencia de la gente en los pabellones, yo creo que con una buena cobertura televisiva en general. Por lo tanto, tienen motivos para estar contentos. Yo también, es decir, nosotros, las ligas domésticas, y cuando digo, lo digo en plural, es porque yo estoy en contacto permanente con los presidentes y directores generales de las principales ligas de Europa, que procuramos pues pasarnos información y estar muy en contacto para, lógicamente, pues compartir todas estas cuestiones y todas estas situaciones que tienen que ver con el baloncesto internacional. Pues decía, a nosotros eso ya nos gusta. Es bueno para el baloncesto que la competición internacional pues sea interesante y funcione. Pero yendo específicamente a la pregunta que me hacías, yo no creo que en la naturaleza ahora mismo de los planes estratégicos de la Euroliga esté el que tengan que desaparecer o tengan que realmente perder muchísimo terreno las ligas domésticas. No creo que ese sea un objetivo de la Euroliga. Yo creo que en lo que estamos ahora es en un momento complicado desde el punto de vista de vista de la confección de los calendarios deportivos de las competiciones de baloncesto en Europa, porque por un lado tenemos ese cambio de modelo de la Euroliga, el bajar a 16, pero hacer un modelo de competición diferente que te acumula más partidos, donde están jugando 8, 10, 11 partidos más de lo que venían jugando en el pasado, unido al movimiento que ha hecho la Federación Internacional de Baloncesto, la FIBA, con las ventanas clasificatorias para los campeonatos del mundo, las Olimpiadas, etcétera, etcétera, donde han querido seguir el modelo del fútbol, y esas ventanas significa que en cuatro momentos del año, tres de ellos coincidiendo con la temporada de las competiciones domésticas, pues se tiene que parar la competición, 9 días cada uno de ellos. Eso realmente, pues, unido al comentario que acabo de hacer del cambio de esquema deportivo de la Euroliga, hace que, de golpe por razo, pues los calendarios de las ligas que tenemos, 16 o 18 clubes, o estamos entre ellos, nosotros ahora, por una circunstancia, somos 17, pero normalmente somos 18, lógicamente, pues tengamos una situación de calendario a corto plazo muy complicada, sí. Muy complicada. Entonces yo creo que ese es el principal factor ahora mismo. Yo no creo, sinceramente, que haya una posición por parte de la Euroliga de debilitar las ligas nacionales. Yo creo que estamos ahora en un momento donde tenemos que, sinceramente, buscar vías de diálogo a como mínimo a tres bandas, es decir, las federaciones, junto con la FIBA, la Euroliga y las ligas nacionales, para llegar a acuerdos razonables de cómo distribuimos el calendario de las temporadas.
Presidente, yo que en los últimos meses he tenido ocasión de hablar, bueno, con gente del mundillo, entrenadores, directores deportivos, etcétera, y que muchos de ellos dan por hecho que la Euroliga, no sé si en el inminente corto plazo, pero sí en el medio plazo, va a ampliar equipos, porque hay equipos incluso, pues por ejemplo, CD Vita Zagreb, que dice, cuando sean 24 estaremos ahí, por poner un ejemplo, ¿no? Y Jordi Bertomeu, en las declaraciones que ha hecho, siempre ha dicho, no es negociable el sistema de liga regular con 24 equipos, son 46 jornadas más ventana FIBA, ahí sí se mete en un problema ya de verdad la ACB, ¿no?
Bueno, si eso llegara a suceder de esa manera, realmente no habría calendario para nadie. Pero también se decía que la temporada que viene la Euroliga iba a tener como mínimo 18 clubes, que ese incremento era inminente, de hecho no va a pasar, porque eso es lo que ha declarado Jordi Bertomeu, que para la próxima temporada pues siguen siendo 16 clubes, ¿no? Yo soy consciente de que la Euroliga va a incrementar el número de clubes, yo creo que va a pasar de 16 a 18, pues si no es la temporada que viene, pues será la siguiente o cuando sea, pero también sé que, porque hablo mucho con Jordi Bertomeu y hablo mucho también con clubes, tanto de nuestra competición como de competiciones extranjeras, tanto de Euroliga como de Eurocup, algunos de Basketball Champions League también, y una cosa es, bueno, pues afirmaciones que pueden ser un poco pues catastrofistas, ¿no?, de cara al futuro de las ligas domésticas con respecto a las competiciones internacionales y particularmente la Euroliga, pero vamos, pero yo no lo veo tan así. Yo creo que efectivamente la Euroliga pues va a crecer algo más de lo que está ahora, creo que tienen esa voluntad, pero creo que también entienden y creo que buscan de alguna manera pues encontrar un equilibrio razonable a todos los niveles.
Pero fíjese que el crecimiento precisamente puede ir en detrimento de algo que usted mismo ha reconocido y que yo subrayo, que es la gran Euroliga que estamos viviendo esta temporada. Pero yo le planteo una situación, porque hablaba con José Manuel Puertas y hablabais sobre la posibilidad de un básquet ficción, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir en los próximos años con una hipotética ampliación o no de alguien que no está sentado en esta mesa. Pero yo sí quiero, tratando de ser lo más justo posible, yo le quiero plantear una hipótesis de calendario de 10 días seguidos del Real Madrid, en el que se enfrenta un martes al Fenerbahce, un jueves a Olympiacos, un domingo a Iberostar Tenerife y un miércoles a Cheska de Moscú. Da la sensación, tratando de ser lo más justos posibles, hablando de posición por posición, con 10 días de calendario que podrían darse en cualquier momento del año, que la Liga Endesa pierde un poco de potencial con respecto a esta Euroliga que se está viendo desde esta temporada.
La opinión sobre la pérdida de potencial la dejo, en todo caso, a los seguidores de baloncesto, que vean ellos si realmente perdemos potencial o no. Yo lo que sí tengo claro es que, lógicamente, la reducción de clubes en la Euroliga hace que los partidos que tiene la Euroliga, pues lógicamente sean de más calidad, porque hay menos clubes y los clubes que han quedado pues son clubes de más alto nivel competitivo. Lo han hecho por eso, esa es la razón por la que han tomado esta decisión, ¿no? De todas formas, ellos tienen que analizar también cómo les van las cosas. Yo estoy seguro que la Euroliga, pues en algún momento, y los clubes de la Euroliga, pues examinarán cuál ha sido el resultado, no solamente el resultado deportivo, sino el resultado del nivel de cansancio, agotamiento que pueden llegar los jugadores al final de temporada, el nivel de lesiones que puede haber habido, si realmente un número tan elevado de partidos en algunas semanas durante la competición, pues si esto es lo apropiado o no, etcétera, etcétera. Y yo creo que al final las decisiones a medio plazo van modelando el futuro, es decir, este sistema de la Euroliga acaba de empezar. La propia Euroliga tiene que examinarlo, tiene que evaluarlo, tiene que tomar una decisión sobre si le parece que es... también estoy convencido, no tengo ninguna duda, que es que su voluntad es seguir por este camino. Pero yo creo que al final lo que tenemos que ver es si la Euroliga tiene un crecimiento, pero que es un crecimiento razonable y es un crecimiento, en todo caso, a medio largo plazo, que no nos ponga en el corto plazo a todos pues en una situación imposible donde no hay días para jugar los partidos. Bueno, pues en ese proceso todos, incluyendo la Euroliga, nos acomodaremos. La Euroliga también tendrá un límite de crecimiento, obviamente, bueno, ¿no?
Estados Unidos, que lo conoce francamente bien, después el paso por NBA antes de ser director general de la Liga. Enseguida le permito, y si quiere me mete esa respuesta en la propia respuesta que le voy a pedir ahora, pero ¿no cree que con esta expansión que ha habido tan importante, o por lo menos a nivel económico del último año, ahora que sí que podemos empezar a hacer algo de balance de lo que ha ocurrido en competición en los últimos meses, a lo mejor muchos de los que se fueron el año pasado pues se precipitaron al marcharse?
No lo sé si se han precipitado o no. Yo creo que ellos son los que deben responder a esa pregunta. Se precipitan cuando se marchan jóvenes. Yo creo que entonces quizás sí, estoy más de acuerdo directamente, quizás sea un poco precipitado. Pero, lógicamente, la atracción de la NBA ahora mismo con los salarios...
¿Eso es un mensaje también a Luka Doncic o no?
No es un mensaje a Luka, pero Luka es joven. Por lo tanto, a mí me gustaría que Luka, antes de marcharse a la NBA, si es eso el futuro que le espera, que podría ser muy probable, pues que espere a estar realmente formado desde un punto de vista deportivo y haber disfrutado a fondo de...
Cuando lee esas informaciones que hablan del interés del Real Madrid por tratar de retenerle por lo menos 2-3 años más, se frota las manos y desea, por favor, que sea así por el bien también de nuestra competición.
Bueno, por supuesto que deseo que se quede el mayor tiempo posible. Yo creo que lo deseamos todos, pero no solo en España, lo deseamos en España y en Europa, sí, que se quede Luka Doncic. Ojalá se quede, y cuando decida dar el salto a la NBA, que probablemente en algún momento lo hará, pues sea ya con una madurez deportiva y personal que haga que ese salto sea pues un beneficio absoluto para él personal y profesionalmente, y que no, bueno, pues se encuentre con situaciones con las que se pueden encontrar jugadores más jóvenes, menos formados y quizá pues tampoco tan maduros, ¿no? Ojalá se quede muchos años con nosotros.
Bueno, ¿teme que el comisionado Silver reactive aquellas ideas de David Stern de expansión hacia Europa?
Bueno, lo que pasa es que, claro, me lo pregunta a mí, que yo lo viví. Yo se me encargó
era el responsable de expansión internacional, claro.
Se me encargó a mí personalmente
de hecho,
el primer
de hecho,
estudio.
Ahora hablamos de unos años en los cuales puede desclasificar aquellos archivos y decir si realmente fue viable aquella expansión en aquel momento.
Nunca se consideró en serio. O sea, yo hice a mí, al grupo que yo dirigía en aquel momento en la NBA, se le encargó el primer estudio de viabilidad de lo que no se sabía muy bien cómo plantearlo en aquel momento, si era una división europea o era un grupo de clubes que simplemente participaban en la NBA pero basados en Europa. Y lo estudiamos desde varios puntos de vista, ¿no? Era absolutamente inviable. Es un estudio que se repitió como, estando yo en dos ocasiones, y no sé, después supongo que se habrá vuelto a hacer, no era viable desde un punto de vista ni deportivo.
Pero era un estudio a petición del comisionado Stern, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Que tenía interés en saber si era viable o no esa expansión, ¿no?
Bueno, yo creo que era un interés un poco general de la tanto del comisionado Ester, pero también del grupo de propietarios de los equipos de la NBA, por una razón muy simple, porque la NBA, de hecho, eran los años en los que se estaba expandiendo. Yo llego a la NBA en el año 91 y en aquel momento el departamento internacional, pues era, bueno, de hecho es que yo lo comencé en la práctica, por lo tanto no, en la práctica no existía. Por lo tanto, fueron unos años de expansión, y alrededor de esa expansión, de la proyección que podía tener la NBA en un futuro, pues en zonas o en países tan importantes como China, por ejemplo, que fueron uno de los sitios donde empezamos a trabajar más temprano, etcétera, etcétera, pues era un discurso que era necesario hacer. Es decir, oye, ¿y en Europa cuál va a ser nuestro futuro? ¿Va a ser un futuro únicamente de marketing y un futuro audiovisual, o vamos a tener un futuro deportivo aquí? Por lo tanto, ese ejercicio había que hacerlo, no es nada extraordinario que se hiciera.
En esos estudios, no le compromete nada, porque estamos hablando de hace ya muchos años y su posición ahora es diferente, pero ¿cuál era el país más viable para aquellos estudios para poder decir, oye, pues ese es el país en el que hay que desembarcar?
No había ninguno.
¿Ninguno?
No. Viable para poder... Viable desde el punto de vista de que un país que tuviera equipos que participaran en la NBA.
Pero igual que Canadá lo fue en un momento dado, ¿por qué no México lo iba a ser? No,
bueno, pero
Inglaterra.
Canadá es diferente. Es que realmente Canadá y los Estados Unidos, aunque son lógicamente dos países diferentes, pero...
Depende de la parte de Canadá también.
Su proximidad cultural y económica es tan enorme, es tan grande, que es muy difícil diferenciarlos cuando te sales de la parte francófona de Canadá.
Sí,
por tanto,
es.
La expansión natural de la NBA a Canadá, pues no tiene ningún secreto, igual que la NHL y otras ligas, sí, donde se han expandido a Canadá, porque es normal hacerlo.
Le preguntaba por la marcha de algunos talentos que se nos han ido a Estados Unidos, pero va a llegar el momento en el cual vamos a tener que empezar a pensar de verdad en la vuelta de los grandes que se marcharon en su momento y que a lo mejor, ¿por qué no?, iban a terminar en España su carrera, ¿no? Y hablo directamente, por ejemplo, de Pau Gasol, porque recientemente el propio José Manuel Calderón negó que existiera la posibilidad de venir aquí, pero bueno, a lo mejor la niega en el hoy, no en el mañana, dependiendo de cómo ocurran las cosas, ¿no? Pero ¿por qué no pensar en una liga que ya veremos cómo se llamará y luego hablaremos de eso en los próximos años, con un Pau Gasol, un José Manuel Calderón, un Marc Gasol, Serge Ibaka, no lo sé?
Ojalá los jugadores españoles o jugadores que han jugado muchos años en nuestra liga, aunque no tengan nuestra nacionalidad, pero que jugaran ahora en la NBA, pues se plantearan acabar su carrera aquí. Yo creo que sería bonito para nosotros y para nuestros seguidores. No me atrevo a pronosticarlo porque no lo sé. No sé si realmente ahora mismo lo normal es que alguien que siga teniendo posibilidades de jugar razonablemente y tener razonablemente minutos para estar profesionalmente contento de su trayectoria en la NBA, lo normal es que se quede, porque lógicamente el nivel salarial que tiene ahora mismo la NBA pues es estratosférico, y las carreras profesionales pues son cortas, pero vamos, a mí me gustaría mucho que los jugadores volvieran.
Bueno, pero usted le pidió permiso por amor a su mujer, pues a lo mejor Pau Gasol podría por una cuestión sentimental también volver a España, ¿no?
Pues sería maravilloso, vamos, yo eso lo suscribo.
Bueno, ha hablado antes de la relación con el señor Bertomeu, dice que habla recurrentemente con él. ¿Se ha sentado ya en un despacho a solas con el presidente de la Federación Española de Baloncesto?
Sí, muchas veces.
¿Y qué sensaciones tiene?
Muy buenas. Yo, primero, personalmente nos llevamos muy bien. Es una persona entrañable, un hombre muy abierto. Y que yo creo que coincidimos en lo fundamental. Creo que los dos vemos los retos del baloncesto más o menos de la misma manera. No tenemos ideas que sean tremendamente divergentes con respecto a dónde tendría que ir el baloncesto español. Y tenemos que acercarnos un poco más en la metodología de algunas cuestiones, pero vamos, no hay nada que a mí me lleve a pensar de que con la Federación, y desde luego con la Federación, con el actual presidente Garbajosa al frente, pues tengamos que tener ningún problema, primero de interlocución, desde luego, y que no seamos capaces de llegar a acuerdo. Yo creo que sí lo vamos a hacer.
Ya no hay telón de acero.
Bueno,
no, yo, no me vaya a decir que no lo hubo. Porque...
No, es que yo juego con la desventaja de que mi experiencia es corta. Es decir, yo sinceramente, primero estuve muchos años fuera de España y cuando volví fue prácticamente para ser director general de la Liga de Fútbol, que fue un trabajo pues que me absorbió mucho. No quiere decir que no me interesara todo lo demás, pero es una posición muy absorbente. Y entonces, pues tampoco le he prestado mucha atención a la intrahistoria de la ACB con la Federación o viceversa, ¿no? Por lo tanto, yo solo puedo hablar de mi experiencia personal en los últimos 2 años y medio. Y yo a Pepe Sáez también lo conozco desde hace muchos años y siempre he tenido una muy buena relación con él. Cuando yo llegué a la ACB, pues empezamos a hablar, tuvimos muchas reuniones y lo único que puedo decir es que yo espero, con Pepe no tuvimos la oportunidad de llegar a ningún acuerdo porque tampoco en aquellos momentos había una situación que nos impulsara de manera tan directa como la actual, que sí nos impulsa mucho más, pues a llegar a un nuevo convenio de coordinación, por ejemplo, que estando Pepe, pues nunca nos lo planteamos, y ahora sí nos lo estamos planteando con Carvajosa. Pero vamos, yo el telón de acero, como no lo he vivido, eso se lo dejo a que lo explique al que tenga la experiencia directa, porque yo no la tengo.
Sí, José.
Bueno, lo que sí hemos vivido, presidente, pues a la gente de Burgos 3 años seguidos, a la gente de Palencia, a la gente de Melilla, a la gente de Orense, y es verdad que las ciudades importantes, Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Bilbao, pues prácticamente todas están en la Liga Endesa, pero durante muchos años el baloncesto de provincia ha sido fundamental para el crecimiento del baloncesto en España, y la sensación que nos da a muchos que todavía somos de provincia es que se está cerrando la puerta, y creemos que es muy importante para el baloncesto a nivel global el crecimiento también a través de las provincias, ¿no? Y evidentemente para el crecimiento de la competición, pues que se pueda ascender y descender, algo tan simple como eso. No sé qué le dice a la gente de esos sitios.
Vamos a ver, porque yo es que no estoy en desacuerdo con lo que estás afirmando. Lo único que estamos en una situación donde tenemos que revertir o tenemos que revisar una manera de trabajar que tiene décadas, o sea, no tiene años, tiene sí. Décadas, y que no sale de la nada y sin razón ninguna. Uh-huh. Es decir, el canon en el que yo siempre, desde que he llegado a la ACB y me han hecho entrevistas al respecto, siempre he reconocido que había que revisar a la baja, y lo hubiéramos hecho si hubiéramos tenido la oportunidad de hacerlo de una manera un poco negociada, en vez de encontrarnos pues ya con una demanda en la CNMC de buenas a primeras y prácticamente sin haber hablado con nadie. Pues lo que yo quiero decir al respecto del canon es que efectivamente yo creo que ahora mismo pues es una decisión que tenemos asumida en la ACB, y de hecho se ha hablado en la Asamblea General en varias ocasiones y los clubes están perfectamente alineados con ello, que tenemos que reducirlo. Eso no me cabe duda ninguna. Ah,
pero si los clubes están alineados, son ellos los que toman la decisión sobre cuál debe ser el canon, ¿no?
Ellos toman la decisión final, pero no la toman ellos unilateralmente. Esa decisión se tiene que tomar, por un lado, por parte de la Asamblea General de la ACB, pero en concordancia con la Federación Española de Baloncesto.
Pues entonces ya estamos todos de acuerdo, porque la Federación será la primera interesada en que se baje ese canon.
Y con el asentimiento del CSD.
Ahí hemos topado.
Por supuesto, ¿no?
¿Llegó a cogerle el teléfono a Miguel Cardenal algún día o no?
Muchas veces.
¿A usted sí?
¿Por qué?
No, porque Burgos se quejó públicamente de que ni siquiera fueron recibidos cuando fueron a pedir ayuda para que se plantearan o para que se mantuviera el rigor deportivo de, en un ascenso y un descenso.
Quizá no lo pidieron de la manera más conveniente, yo no lo sé, pero vamos, yo no he tenido ningún problema de relación con Miguel Cardenal, me ha recibido muchas veces, hemos hablado multitud de, en ocasiones, no quiere decir que
entonces, presidente, es muy simple la situación. Usted dice... Todos los clubes están alineados, en palabras del presidente de la ACB, por una rebaja del canon. La Federación Española no hace falta preguntar porque, primero, no tienen tanto que decir, pero sobre todo sí que tienen que apostar por una bajada que ayudará a todos los equipos a decoro. Aquí falta una ficha, que es la del Consejo Superior de Deportes. Alguien no está de acuerdo en que se bajen porque todos
y recuerda que en diciembre, el propio ministro en diciembre, en plena campaña electoral, dijo que sí, que se planteaba eso. Claro, era campaña electoral. Yo ahora no sé cómo está la situación.
Falta otra ficha. Es que no estáis recordando.
Atención.
Y os lo recuerdo. No,
para eso ha venido. Claro.
He venido para lo que queráis.
Si tuviéramos nosotros la respuesta, no le necesitaríamos hoy aquí.
Eso es verdad. No, es una cuestión importante y es que tiene que haber una resolución de la CNMC con respecto a este tema. Sin esa resolución es complicadísimo plantearse nada de manera definitiva, ¿no?
La CNMC es la Comisión Nacional del Mercado
y la Competencia. Entonces, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia está estudiando un expediente sancionador con respecto al canon desde hace algo más de un año, por lo tanto es una resolución que no puede tardar mucho ya, y que es la que va a marcar un poquitín los horizontes y los límites en los que nos vamos a mover, espero que sea
eso
así.
Eso es, vamos a hacerlo más fácil también para el oyente. De modo telegráfico, presidente, ¿cree que este año se va a conseguir una bajada del canon en este año 2017?
Sí, yo estoy convencido de que sí.
¿Cree que este año va a haber ascensos y descensos en el baloncesto español?
Sí, yo creo que van a haber ascensos y descensos.
Ahora ya no está convencido, ahora lo cree.
No, bueno, me la habéis formulado así, pero vamos, yo creo que sí, convencido y creer es prácticamente lo mismo. Lo único que hay un factor...
¿Pero usted no cree que eso es un grave problema? Y...
El Eibar juega en primera, ¿eh?
Bueno, exacto. Que el Eibar en Ipurúa pueda jugar en primera división y Burgos no pueda jugar en la máxima competición del baloncesto español, ¿no cree usted que es un fracaso del baloncesto español?
No, no lo creo. Además es que no lo es. Yo os voy a dar mi opinión ahora. Además, quiero puntualizar una cosa con respecto al Burgos, porque parece que nosotros hayamos demonizado al Burgos. El Burgos no... De las tres ocasiones que tuvo para ascender en los últimos tiempos, dos de ellas... simplemente no es que no cumpliera los criterios económicos, es que no cumplía prácticamente ninguno, o sea, ni siquiera tenía un pabellón mínimamente adaptado que hubiera podido, donde hubiera podido jugar la Liga Endesa. Y además Burgos tenía un problema muy serio, pero muy serio, y es que tenía una sanción de la Federación Internacional, una sanción de la FIBA, por la cual no podía fichar jugadores porque el Burgos venía de una empresa deportiva anterior donde había dejado una deuda muy importante, esa deuda se había quedado allí pues aparcada y se había creado una SAT nueva, pero la FIBA, con muy buen criterio, consideraba que había continuidad de empresas y por lo tanto no le dejaba contratar jugadores porque estaba sancionado.
Bueno,
y no,
está bien explicar también esa
Y no podía ascender, el Burgos no podía ascender. Entonces, con eso no estoy diciendo que no hubiera un canon que realmente pues hacía muy difícil el ascenso, porque es obvio que lo había y que nosotros esa cuestión pues la tenemos que resolver. Pero lo que yo, cuando he dicho que no estaba de acuerdo, es porque hay un factor que a mí me parece que se obvia cuando hablamos de estas cuestiones, y es un factor importante. La diferencia entre el Aleboro y la Liga Endesa, desafortunadamente, es enorme.
Sí.
Enorme. Y eso hace las cosas muy difíciles.
Bueno, lo es, pero tengamos en cuenta también que deportivamente los equipos que se han mantenido artificialmente en Liga Endesa los últimos años tampoco tenían el nivel para estar en Liga Endesa y se les ha mantenido ahí. No hablo a nivel económico ni que no hubieran pagado el canon, porque evidentemente lo tenían y tenían el pabellón. Pero a nivel deportivo es verdad que ha habido equipos que directamente sobraban y por eso estaban descendiendo sistemáticamente año tras año.
Bueno, es que en este caso volveríamos al mismo discurso que llevamos hasta ahora, que el canon es demasiado caro y por lo tanto ha habido clubes que quizá hubieran podido subir. Pero yo estaba hablando de otra cosa, por lo que estamos diciendo aquí es evidente, ¿no? Yo estoy hablando de que esa diferencia tan enorme que hay entre la Aleboro y la Liga Endesa hace todo el proceso de ascensos y descensos complicado, y desde mi punto de vista, y por eso yo defiendo que tiene que haber un canon, tiene que haber un elemento moderador fuera de lo que es simplemente el derecho deportivo, porque aunque parezca muy bonito y parezca pues que es maravilloso que cualquier club pueda ascender a la Liga Endesa, la realidad después lo que nos va a llevar es a situaciones catastróficas. Cuando uno asciende de la Liga Leboro a la Liga Endesa, si no tiene capacidades económicas propias, lo que va a ocurrir es que esa sensación pues de bienestar de haber llegado a la Liga Endesa y de estar jugando con los mejores equipos de baloncesto de nuestro país se disipa rápidamente, porque acabas de 34 jornadas, vas a ganar 5 o 6 y vamos a empezar a tener pues una situación dramática con respecto a los jugadores que empiezan a perder fe en el equipo.
Bueno, estamos de acuerdo en que es fundamental, pero déjame que acabe, auditar y controlar.
Permítame que acabe el argumento, porque es donde iba. Sí. Y si no lo acabo, entonces no se entiende nada de lo que estoy diciendo.
No, yo le dejo.
Entonces, lo que ocurre es que, así que cuando uno asciende, pues tiene un momento donde pues puede tener ayudas y puede tener apoyos, etcétera, etcétera. Cuando desciendes, estás solo. No te ayuda nadie, no te apoya nadie. Y descender de la Liga Endesa a la Liga Leboro con una carga, en este caso inevitable, de llevarse pues un endeudamiento que se ha generado, porque para subir has tenido que endeudarte para poder estar en presupuestos mínimos, para poder competir. Cuando desciendes, desapareces. Y eso yo lo viví en la Liga de Fútbol. En la Liga de Fútbol tuvimos momentos durísimos donde ese modelo de subir tres equipos y bajar tres equipos prácticamente sin que hubiera ninguna cortapisa hacía que todos los equipos que bajaban todos fueron a concurso de acreedores y no han desaparecido. Yo he vivido 28 concursos de acreedores en la Liga de Fútbol y no han desaparecido.
Con muchos dramas ahí también, ¿eh?
Muchísimos, pero no han desaparecido por un único motivo. ¿Cuál? No han desaparecido, bueno, por la bondad del dinero que les ha llegado a las televisiones y que ha hecho que todos esos...
Está abriendo un melón, del que tenemos que hablar ahora.
Ahora llegamos a ese melón. Entonces, ese dinero que les ha ido llegando en los últimos años al fútbol en general, y que no ha empezado solamente ahora con los nuevos contratos desde hace un par de años, sino que hace ya 3 o 4 años que desde la propia liga y con la ayuda de los clubes de élite se estaba ayudando a los clubes pequeños, por eso no han desaparecido. Si no hubiera sido por ese factor, la gran mayoría de clubes hubieran sido incapaces de devolver su deuda concursal y por lo tanto hubieran ido a liquidación directa. Eso es lo que puede pasar, y yo estoy convencido que va a pasar si no tenemos ningún elemento moderador en el baloncesto. Subirán y desaparecerán. Sí.
Y entonces, presidente, si nos metemos en la página de la federación y vemos que a día de hoy, a 12 jornadas del final del Aleboro, el líder es el Unión Financiera Baloncesto Oviedo, que juega en un pabellón de 1.500 personas, ¿en qué pensamos? Decimos, bueno, mejor que no suba ni que suba Breogán, que tiene el canon pagado y tal, o que suba Oviedo y entonces...
No, yo no digo nada. Yo no voy a decir que no suba Oviedo ni que deje de subir Oviedo. Oviedo tiene un problema si tiene un pabellón tan pequeñito.
Pero puede decir que a día de hoy Oviedo no puede subir.
Desde el punto de vista de cumplir, por ejemplo, el requisito de tener un pabellón de 5.000 espectadores, si no hicieran nada para solucionarlo, eso sería un problema, obviamente, pero no por Oviedo, sino por cualquier ciudad que no tenga un pabellón adaptado a esos mínimos. Entonces, no sé exactamente cuál era la formulación de la pregunta, si me la puedes volver a hacer.
Bueno, básicamente, ¿qué se le pasa por la cabeza cuando ve que Oviedo es el que va primero y que puede venir un marrón este verano? Oye, o lo mismo tienen ya conversaciones y saben que Oviedo tiene viabilidad para subir porque tiene un plan B, pero Oviedo a día de hoy juega en un pabellón de 1.500 personas.
No me consta que, desde luego, conmigo no la han tenido, no creo que hayamos tenido conversaciones formales con Oviedo. Y si Oviedo, si tienen el derecho deportivo a ascender y cumplen las condiciones, que no sabemos cuáles van a ser a final de temporada.
Eso es muy interesante.
Si cumplen las condiciones que estén en vigor a final de temporada, subirán, y si no las cumplen, no Eso. Podrán subir.
Bueno, permítame que retome el control de la entrevista y sigamos para bingo con la tercera cuestión en el escenario federativo. En primer lugar, por recordar, ¿reducirán el canon de esta temporada? Ha dicho el presidente de la ACB. Sí. ¿Habrá ascensos y descensos este año? Ha dicho el presidente de la ACB. Sí. Y tercera cuestión, que creo que toca directamente con ese escenario federativo y sobre todo que nos recuerda a los años del telón de acero. ¿Es posible que este año también sea el último año, y Yo, desde luego, no tengo nada en contra del actual seleccionador, todo lo contrario. Trabajé con él 2 años y fue también un privilegio para mí trabajar con Sergio Scariolo, pero es posible que este sea ya el último año en el que siga esa norma vigente por la cual el seleccionador nacional español no puede estar entrenando en ningún equipo español.
Bueno, la norma sigue vigente, por lo tanto la norma no se ha... No se ha eliminado, ¿no? Pero realmente es que tiene, sinceramente, tiene muy poco sentido. O sea, prácticamente, desde un punto de vista práctico, la importancia de la norma es que realmente es inexistente. Es decir, es ahora mismo yo creo que es imposible que alguien se pueda plantear que puede haber un entrenador de élite que esté jugando nuestra competición y esté jugando la Euroliga, esté jugando la Eurocup, la Basketball Champions League, y pueda además ser el seleccionador
bueno,
nacional.
Bueno, presidente, yo en directo no tengo la capacidad de sacarle el corte de sonido, pero le pido que crea en mí cuando hace exactamente un año, en Tirando a Fallar, le preguntamos a Joan Plaza, técnico de Unicaja, si él quería ser seleccionador nacional antes de que nombraran a Sergio Scariolo en la vuelta, y dijo un rotundo sí, y por lo tanto él hubiera querido postularse o hubiera querido ser el seleccionador nacional. Ya hemos encontrado a uno. ¿Le podemos decir a Joan Plaza que vamos a revisar esa norma o no?
Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en plantearlo a la ACB, lo he hecho, hemos hablado y los clubes están convencidos de que la norma debe quedarse tal como está. Por lo tanto, no digo que en algún momento no vayamos a cambiarla, pero ahora mismo, sinceramente, no veo que tengamos una presión para cambiar esa norma. Y insisto,
bueno, no tiene la presión porque hay un seleccionador con contrato que a priori, bueno, en el que no tengamos un seleccionador con contrato, va a volver a tener el debate encima de la mesa.
No me refería a que hubiera ahora mismo no un seleccionador con contrato, sino me refería a si eso tenía algún sentido o no. Teniendo en cuenta además que ahora las selecciones nacionales no van solo a jugar en pretemporada,
eso es importante,
sino que van a jugar durante...
Por ahí se va a escapar, presidente.
No me escapo, es que es de puro sentido, es que es de puro sentido común.
Sí, se me ha venido arriba ya.
Es decir...
Ha subido la red ahí, como es muy de tenis también, ¿eh?
Qué malos que son. Entonces no sigo ya.
Saca y volea.
Ya me ha humillado. Déjeme unos minutos. Le pedimos a José Manuel Puertas que nos actualice toda la información de este fin de semana y rematamos la entrevista en la recta final.
Vamos a empezar, Vicente, si te parece, por lo último que ha pasado, y es que hay que felicitar al Perfumerías Avenida de Salamanca, que se ha proclamado campeón de la Copa de la Reina. Una vez más, el equipo salmantino ha ganado 80-76 en la final en Fontallao, en Girona, al equipo anfitrión, al Spar City Girona, en un partido igualadísimo, que en la primera parte dominaron claramente las catalanas, 41-30 al descanso, pero que ha habido una exhibición descomunal de Silvia Domínguez en la segunda parte, que ha permitido a su equipo levantar el partido y, de hecho, terminar ganándolo incluso con cierta comodidad. 27 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias para la base catalana, al timón del Perfumerías Avenida, indiscutible MVP de esta final de la Copa de la Reina, en una fase final durante todo el fin de semana, que la verdad es que ha habido muy buen ambiente, ha dejado muy buenas sensaciones, y bueno, también esa minicopa femenina de la que hablamos hace unas semanas, que ha ganado el Manfilter, por cierto. Así que bueno, felicitar a la organización porque la verdad es que ha estado muy muy bien. En la Liga Endesa, jornada 21, y la gran noticia, derrota del líder, el Real Madrid, que suma una derrota antes de llegar a la Copa del Rey en Vitoria la próxima semana. Los resultados los siguientes: Fútbol Club Barcelona 92, ICL Manresa 72, Baskonia 87, Río Natura Mobus 86, con canasta de Rodríguez Bubua a poco más de 10 segundos del final, Retabet Bilbao Vázquez 82, Montaquiz Fuenlabrada 76, Divina Seguros Juventud 86, UCAM Murcia 84, en el último segundo Luka Bogdanovic con un mate daba la victoria a los suyos tras una remontada espectacular de Murcia con 4 triples en el último minuto, 167, victoria de Valencia Basket ante Tecniconta Zaragoza. Los de Pedro Martínez llegan francamente bien a la fase final de Vitoria, 60-70, victoria de Herbalife Gran Canaria en el duelo canario ante Iberostar Tenerife en Santa Cruz de Tenerife, Real Betis Energía Plus 73, Movistar Estudiantes 77, con otra exhibición de Edwin Jackson que sigue absolutamente imparable, y Unicaja 82, Real Madrid 78. Así que el líder es el Real Madrid, 15 victorias, 4 derrotas, 15-5 para Iberostar Tenerife con un partido más, 14-5 para Valencia Basket y Fútbol Club Barcelona, 14-6 Baskonia, 13-7 Unicaja, 12-8 Herbalife Gran Canaria, 10-9 Moraván Andorra, que descansó en esta jornada, también con 10 victorias y 10 derrotas en su caso, Bilbao Basket, 9-11 Montaquiz Fuenlabrada, 8-12 Movistar Estudiantes, Tecniconta Zaragoza y Real Betis Energía Plus con 7-13, 6-14 para UCAM Murcia y Divina Seguros Juventud, 5-15 para Río Natura Mombus Obradoiro, y colista con 3 victorias y 17 derrotas el ICL Manresa. Y recordamos también para la gente que, bueno, haya estado un poco perdida esta semana, que en la Euroliga, victoria del Real Madrid, que sigue como líder en solitario en Kazán, 77-81 ante el Unix, y también derrota en el último segundo, no pudo lanzar el último tiro. Baskonia perdió 85-84 ante Maccabi Tel Aviv y sin duda la más dolorosa para los españoles, la derrota en casa del Barcelona 62-69 ante el hasta entonces colista Galatasaray, que deja muy tocado a Yorgos Varsokas, al proyecto del Barcelona en general. Nueva pañolada en el Palau Blaugrana, prácticamente dice adiós a las opciones de clasificación en la Euroliga, y bueno, la victoria de hoy ante Manresa, pues que supone un respiro para el equipo azulgrana antes de afrontar una Copa del Rey, en la que se enfrentará precisamente a Unicaja, verdugo y del Real Madrid, en los cuartos de final.
Tirando a fallar, con Vicente Azpitarte. Es Radio.
Continuamos en Tirando a Fallar y encaramos la recta final después de conocer toda la actualidad de este fin de semana de la Liga Endesa. Tenemos aquí en el estudio al presidente de la ACB, don Francisco Roca, que ha tenido a bien visitarnos. Y bueno, pues espero que no lo esté pasando muy mal. Nosotros estamos tratando de tratarle con mucho cariño, desde luego, pero bueno.
No lo estoy pasando mal en absoluto.
Bueno, me alegro, presidente. Recta final. Hemos conocido todas las novedades de este fin de semana de Liga Endesa. La semana que viene hay Copa del Rey. Hablamos ahora de ese formato de éxito en el baloncesto español. Pero, ¿cómo se va a llamar la competición el año que viene?
No lo sé. Nosotros estamos ahora mismo negociando con Endesa y es el objetivo es terminar la negociación con Endesa.
¿Usted ha comunicado a los clubes que la temporada que viene la liga se va a llamar Liga Movistar?
No es cierto.
Eso se ha llegado a publicar, ¿no? Si no me equivoco.
No estoy seguro si se ha publicado o no, pero no es cierto, porque estamos en una negociación abierta.
Endesa, por lo tanto, tampoco hay malestar en Endesa porque están negociando con ellos. Le pregunto a usted porque la información periodística a la que nos referíamos además nosotros la semana pasada, esa información del País, decía que en Endesa había malestar porque la ACB no estaba negociando con ellos, aunque tenían prioridad por el contrato.
Yo creo que no ha dicho eso Endesa, porque Endesa está negociando con nosotros, por lo tanto no tiene ningún sentido esa afirmación. Lo que sí es cierto es que estamos negociando y que esa negociación, lógicamente, en un tema como este, pues que es un patrocinio complicado.
¿Por qué cree que ha salido ahora todo esto a la, no sé si decir a la luz pública, porque a lo mejor no son cuestiones reales, pero bueno, algo ha tenido que levantar esta chispa para que estemos hablando de todo ello, ¿no?
Yo no lo sé. No sé por qué ha salido. No tengo la menor idea de por qué ha salido.
O sea, ¿usted puede asegurar hoy que ni en Movistar, ni en Endesa, ni en ACB hay malestar en este momento?
Yo no sé si hay malestar en este momento porque yo también he leído las informaciones. Por lo tanto, no quiero entrar ahora mismo. Le tendría usted que preguntar al periodista que escribió la noticia.
Sí, pero usted haría también lo que haría cualquier persona, que es llamar a Alberto Fernández, al director de comunicación de Endesa, para preguntarle, ¿es cierto lo que dicen aquí de que estáis molestos en Endesa o no?
Pero vamos a ver, nosotros ahora mismo con Endesa estamos negociando.
Sí.
Tenemos una negociación abierta.
Con lo
estamos
cual,
hablando.
Cara a cara sabe si alguien está molesto
entonces,
o no, ¿no?
Nos estamos reuniendo, sí. Estamos poniendo pues todas las cuestiones que en una negociación se ponen encima de la mesa. Y en esas circunstancias, cuando uno está haciendo un trabajo de este estilo,
sí.
Inconcluso,
sí.
No se dice nada. No se afirma nada. Y no. Desde luego se cuestiona ninguna posición negociadora por parte de nadie, ni el buen fin de la negociación, obviamente, en absoluto. Por lo tanto, yo no tengo nada que decir al respecto. Lo tendré que decir en cuanto hayamos concluido la negociación. Entonces sabremos quién va a ser nuestro title sponsor, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Pero mientras que no llegue ese momento, no voy a afirmar ni dejar de afirmar sobre un proceso que está en marcha.
Yo aprendí, presidente, hace tiempo que en el deporte se pueden hacer ofertas para renovar, ofertas para que te digan que no. ¿Es posible que estén negociando con Endesa porque tiene la obligación contractual de negociar con Endesa, pero realmente su objetivo sea otro?
No, nosotros estamos negociando con Endesa porque tenemos la obligación contractual de negociar con Endesa.
¿Es el primer punto?
Por supuesto, y tenemos además la necesidad de negociar con Endesa porque Endesa es un gran patrocinador.
¿Y la devoción también?
Y la devoción también. Llevamos 6 años trabajando con Endesa fantásticamente. Por lo tanto, yo soy quizá, no sé si el único, pero luego soy uno de los sorprendidos por la campaña, si, no sé si llamarle campaña, pero por las informaciones que salieron en prensa recientemente. No le puedo decir otra cosa. Pero no le voy a responder más sobre ese tema porque no puedo desvelar cuestiones que tienen que ver con el proceso de negociación.
Bueno, con Movistar por ahora sí que plena satisfacción, ¿no?
Movistar están muy contentos con nosotros porque además hicieron público hace muy poquito que realmente las cosas televisivamente van muy bien. Estamos teniendo una gran temporada televisiva, que es lógicamente a Movistar Plus una de las cosas que más les preocupan cuando están trabajando con una competición deportiva, ¿no? Que eso vaya bien. Y por lo tanto sé que están muy contentos.
La Copa íntegramente en cero, que yo creo que es una buena noticia. No solo la final, sino íntegramente la Copa en cero, ¿no?
Cierto. Toda la Copa va a estar en cero, sí.
Yo recuerdo de los años en los que el baloncesto se emitía en abierto y apareció Canal Plus en aquel momento y daba la sensación de que Canal Plus le había hecho un flaco favor al baloncesto porque era pan para hoy, hambre para mañana, y después vimos cuáles fueron las audiencias en el retorno al baloncesto en abierto. ¿Qué predicción puede hacer de los próximos años? Es verdad que el escenario televisivo español ha cambiado por completo porque yo creo que el número de abonados va increciendo y está siendo cada vez, desde luego, mayor y parece que el cambio de mentalidad a nivel televisivo está ya aquí. Pero ¿puede parecerse en cierta medida a lo que ocurrió hace dos décadas? ¿Puede ser pan para hoy y hambre para mañana?
No. Lo que ocurrió hace dos décadas fue, para mí, sorpresivo, porque yo estaba entonces en la NBA y observaba esto con interés, porque era baloncesto. No solo eso, sino que nosotros también estábamos. De hecho, el primer contrato de la NBA de televisión con Canal Plus lo firmé yo. De hecho, a mí me sorprendió la marcha atrás de ACB en aquellos momentos. No la entendí, ahora tampoco la entiendo. Y desde luego nosotros, en la situación en la que tenemos ahora, eso simplemente es impensable. El paso que nosotros hemos dado de estar en la televisión de pago es un paso que no tiene vuelta atrás. Es un paso que solo tiene un camino, que es el de crecer con las televisiones de pago de nuestro país, crecer con las televisiones de pago fuera de nuestras fronteras, donde estamos mayoritariamente también en televisiones de pago, los prácticamente 140 países donde se ve la Liga Endesa, y crecer desde un punto de vista de el público objetivo que nos va a ir viendo, a medida que también va creciendo el parque de hogares abonados a la televisión de pago en España, que es bajísimo en comparación con el resto de países de Europa, y crecer además en calidad de emisión y crecer además en recursos económicos. Ese es nuestro futuro y no pasa en absoluto por una revisión de esta estrategia.
Voy a ser un poco bruto. Acabaron hasta el gorro de Televisión Española viendo los últimos años la calidad que había, los horarios, cómo se pisaba todo el tenis, se metía en el partido, cómo cualquier partido se podía cambiar de horario, se empezaba a la hora que fuera, en fin, cómo nos ponían un partido de la final de la ACB un día lectivo a las 6 de la tarde o a las 6 y media, no sé.
Vamos a ver, es que este realmente pues es una de las cuestiones. Cuando estás en una televisión pública, y nosotros solo estábamos en televisiones públicas, ya fuera Televisión Española, ya fuera un conjunto de televisiones de las cadenas autonómicas, ellos están sometidos a esa cuestión. En cuanto tienen un acontecimiento de interés general deportivo, pues eso pasa por encima de cualquier cosa. Y entonces, desafortunadamente, pues ese tipo de circunstancias que estabas describiendo, pues nos pasaba muy a menudo, ¿no? Eso, lógicamente, pues no es nada bueno para un deporte y para que se pueda seguir televisivamente de una manera potente, ¿no? Pero nosotros nos marchamos de Televisión Española y de las autonómicas, no porque estuviéramos descontentos con Televisión Española y con las autonómicas, con independencia de que pensamos que, lógicamente, si hubiéramos continuado, hubiéramos intentado mejorar este tipo de situaciones, la producción, etcétera, etcétera. Pero es que nos daba la sensación que realmente la oportunidad que se abría en aquel momento, pues hace un año y poco, cuando Telefónica adquiere Canal Plus, uh-huh, era realmente el momento de dar este paso. Sí. Era la ventana de oportunidad que no podíamos dejar escapar de ninguna de las maneras, ¿no? ¿Por qué? Porque esa adquisición por parte de Telefónica de Canal Plus era la que marcaba de una manera seria, real y creíble que iba a haber una gran empresa en nuestro país que iba a apostar fuertísimo por el crecimiento de la televisión de pago. Entonces, había que estar en eso, sí o sí. Nosotros estamos agradecidísimos a Televisión Española y a las autonómicas el que nos hayan transportado hasta el momento, en fin, en que estuvimos el año pasado.
Presidente, últimas cuestiones. En la semana que viene, la gran fiesta del baloncesto español, ¿es intocable el modelo de la Copa del Rey?
yo lo diría intocable, pero yo no veo ninguna necesidad de tocarlo. O sea, no se me ocurre.
Exacto. Porque
no se me ocurre.
Me contaba hace poco alguien a quien usted conoce, el presidente Tebas, que él soñaría con tratar de hacer algo relativamente similar a nivel futbolístico en algún momento, ¿no?
Bueno, de hecho, bueno, a Tebas obviamente lo conozco muchísimo, estuvimos 8 años juntos en la Liga de Fútbol, y de hecho él y yo hemos hablado, en aquellos momentos ya hablábamos, mirábamos al baloncesto con interés, porque nos parecía que el modelo de baloncesto era un modelo pues que tenía cosas muy interesantes como la Copa del Rey, y también incluso hablábamos de los playoffs en baloncesto y lo que aportaba los playoffs a este tipo de deporte y demás, ¿no? Yo creo que el modelo de la Copa del Rey es un modelo que ha triunfado en estos últimos años, a caballo, yo creo, de varios factores, no simplemente el modelo es bueno, pero tienes que tener un modelo donde además realmente pues haya, sea muy competitivo, sea un gran nivel de baloncesto, a la gente le guste, tengamos grandes sponsors que estén apoyando. Es decir, no se trata solamente de una cosa, porque el modelo de la Copa del Rey lo tienen prácticamente la totalidad de las ligas de baloncesto en nuestro continente. Y en ningún sitio funciona como aquí. Por lo tanto, no es solo el modelo, pero desde luego el modelo es muy bueno y no tengo ninguna intención de revisarlo.
¿Va a acudir la familia real el próximo domingo a la final de la Copa del Rey?
Bueno, yo no quiero, hasta que ellos no lo hagan público, no quiero adelantar acontecimientos con la familia real. Creo que es bueno que sea el propio rey o que sea el jefe de la Casa Real el que diga en algún momento si su majestad va a venir o no.
El próximo domingo teme que a esta hora solamente se esté hablando de, por ejemplo, como ha ocurrido en otros años, de pitadas al himno, de una presumible pitada al rey si acudiera.
Eso es más bien un tema de fútbol, no tanto de baloncesto.
Bueno, ha ocurrido en los últimos años.
Pero no ha tenido ni de lejos la repercusión.
No ha tenido la repercusión, pero es cierto que para la repercusión que debía haber tenido el plano deportivo...
Yo estuve en Vitoria en esa final y pasó.
Del plano deportivo, una hipotética final atractiva entre dos equipos, al final los medios hablaron exclusivamente de pitadas y de insultos.
Bueno... si es así, quizá yo no lo estoy recordando correctamente y pido disculpas porque, pues bueno, yo como presidente solo he visto 2 Copas del Rey, por lo tanto me limito a eso. Pero vamos, respondiendo a la pregunta, creo que no va a ser la cuestión. Si viene su majestad, no creo que vaya a ser esta la cuestión de las pitadas. Y si se produce alguna pitada por algún sitio, desde luego estaría absolutamente tapada por el griterío y los aplausos del resto de la gente.
No se aventure, presidente, que quedan 7 días y puede ocurrir cualquier cosa.
Pues me atrevo a aventurarme.
Ha aparecido Tebas ahí, ¿eh?
Sí. Presidente, ha sido un auténtico placer tenerle hoy aquí en los estudios de radio en Tirando a Fallar. Muchas a nosotros gracias. Se nos ha pasado demasiado rápido, no sé si habrá sido doloroso en algunos momentos para usted, espero que no.
No.
Pero le agradecemos enormemente la visita a esta que es su casa, la Casa del Baloncesto Español también.
Muchísimas gracias.
Bueno, José Manuel Puertas, volvemos el domingo que viene, ¿eh?
Sí. Déjame que le... Desde Vitoria.
Exacto, desde Vitoria. Déjame que le dé las gracias allá donde esté a Pablo Malo de Molina, porque siempre nos ayuda y no puede ser de otra forma. Y estamos seguros de que con él también va a crecer mucho el baloncesto español como director de comunicación de la ACB. En el control estuvo Alberto Polo. Volvemos el domingo que viene con toda la Copa del Rey de Baloncesto aquí en Tirando a Fallar. Gracias a todos.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte. Es Radio.